Shalom, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם בחרך א'.
Estamos leyendo el Zohar para todos.
Introducción
al libro del Zohar.
ניתן לשאול שאלות
באתר קבלה נקודה סיון נקודה אל פונטו 131 פונים ורסוס פרונטה סקה פונטו טבע לסלקציונה סגרן אסקוצ'ת אינטה קורסו ללקציון זוהר פרטו סינטרקציון הליבר זוהר לנוצ'ה לנוביה
בעמוד 297 פסקה 131
פונטו 131
תרימו יד מי שמוכן לקרוא את הזוהר
Ponga su mano, suba su mano aquel que está listo para leer el Zohar. Queriendo decir, ustedes piensan que ustedes están listos para la lectura del Zohar, ¿cierto? Bueno, muy bien. 15 personas, muy bien. El resto no está listo, ¿cierto? Bien. Se checaron y vieron que no estaban listos. ¿Por qué? ¿Por qué no están listos? ¿Por qué? Díganlo.
Lonis Kakim Leor Shelzor.
Lonis Kakim. ¿Y hacer?
No necesitamos la luz del Zohar. Bueno, no la necesitas. Bien, bien. ¿Y qué debo hacer si no la necesito? Entonces, posiblemente eso también es una plegaria, ¿cierto? Y con esto podemos abrir el Zohar. ¿Y qué pasa con aquellos que están listos? ¿Qué piensan? ¿Por qué están listos? Zvika, ¿qué pasa contigo?
Prostracia, ¿qué pasa contigo? Erpul. ¿Bilceder?
Una fuerza así, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Dónde está Gershon? ¿Qué pasa contigo, Gershon? ¿Qué hay contigo? ¿Estás listo o no? Bueno, di algo. ¿Sí?
Sí.
¿En qué es lo que estás fuerzo? Listo. Yo preparé una pregunta para usted y ahora entramos al Zohar con esa pregunta quizá. ¿Es de que aprendemos a preparar preguntas para el Zohar? Sí, dice una deficiencia, dice Gershon. Una pregunta, dice Rav. Una pregunta es si es una pregunta, aparte de la corrección de mi vasija, entonces debería estar conectada con la conexión de esa vasija, porque cada pregunta emana del hecho de que la vasija no está corregida. Por ello, yo tendré una respuesta, yo lo sentiría, por ello tú necesitas conectar esa pregunta, problemas, clamores, quejas con la carencia de cliente. Y entonces podemos ver que si lo corregimos, recibiremos esto, esto y esto, o recibimos aquello. Es decir, quieren decir que todo está claro de que, a pesar de todo, la... Bueno, leamos cada uno con su propia pregunta, ¿de acuerdo? No es tan bueno, pero esperemos que la luz afecte. Punto 131. Rabbi Nona Saba dijo: no dejen que su boca haga un pecado de su carne. Uno no debe dejar que su boca cause el arribo de un mal pensamiento, porque la carne sagrada en la cual el pacto sagrado se firma para pecar. Si lo hace así, entonces él es atraído o jalado al infierno. Aquel que está encargado del infierno, cuyo nombre es Duma, varias decenas de ángeles saboteadores se encuentran con él y él se para en la puerta del infierno. No tiene permiso para sostener a todos aquellos que cumplieron el pacto sagrado en este mundo. Y para llegar ahí es una precaución donde cada persona debe de mirar y cuidar su boca, lo cual es la elevación del man a través de Torah y plegarias. Así es que es una pureza completa. Esto es así, porque si el Sitra Ahara era cualquier aferramiento, el Sitra Ahara recibiría el man. Pero así lo llevaré a una pregunta o a la pregunta. lo que quiere decir en pensamientos caros. Esto causaría que la carne, el pacto sagrado se imprimiera. Y por medio de estos pensamientos, el jala, el pacto y la neshama sagrada estaría en las manos de Sitra Achra. Rab dice, él quiere utilizar el Leva Eben, el corazón de piedra. Entonces Sitra Achra jala su alma al infierno. Como dijeron, es que esto es aquello que no sabe con seguridad y que ese firmamento es llamado Tohu, se hizo de ahí y cae en las manos de Lilith. Aquí, sin embargo, se habla del error del pacto sagrado específicamente. Cuando fue dicho y causó que la carne sagrada en la cual el pacto sagrado fue firmado, que pecara, se refiere a la Neshama sagrada, la cual es atada y sostenida por el pacto sagrado. Como está escrito, a partir de mi carne yo os veré a Dios, literalmente a partir de mi carne, ya que en cualquier tiempo no está escrito en esta inscripción sagrada de esa señal, que él puede ver al Creador desde dentro de él, literalmente desde dentro de él. Y la Neshama sagrada se aferra a él por medio de la señal del pacto. Y si él no es recompensado, él no cumple con esta señal, entonces se dice acerca de él de que por el aliento de Dios ellos perecieron. Y está dicho aquí que esto causará el pecado de la carne sagrada, es decir, que por pensamiento de del prepucio, si trabajará, toca el pacto sagrado una vez más. Y por esto, la Neshama, el alma de Dios, inmediatamente parte de él, lo deja. Por eso es porque si en el Zohar que el árbol gritó, malvados, no me toquen. Ya que el árbol es Yesod, Materet Yesod, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es encargado sobre el infierno, su nombre es Duma. Duma viene de la palabra de mamá, silencio, ya que él toma el alma de la vida de él y lo abandona en silencio, lo cual es la muerte. Nosotros también podemos interpretar que esto es debido a que él es el ángel que trae los pensamientos al pecador y hace los pensamientos del Creador similares a los pensamientos del hombre nacido de mujer. Esto es así porque mientras uno comprenda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus formas son nuestras formas, donde el pensamiento no aferra a cada uno en absoluto, ni en sus pensamientos, ni en su gobierno, él no podría ni siquiera concebir que es posible poder cuestionarlo a él. Pero debido al pecado, el ángel Duma él lo persigue y trae al espíritu de tontería en él, diciendo que el hombre nació una mujer similar al Creador en mente y en la razón. Y entonces él es capaz de todo tipo de pensamientos y él lo jala al infierno. Así, todo su poder se encuentra en el nombre Duma, como está escrito. ¿Quién es como tu amo de actos poderosos y quién es similar a ti? Un rey que causa la muerte y restaura la vida. Queriendo decir que en la falla, en lo que es similar a ti, ahí existe la muerte. Y en la comprensión de que no existe nada como él, ahí existe la vida. Y fue dicho, y varias decenas de miles de ángeles saboteadores están con él. Y él se para sobre la puerta del infierno. Y esto es debido a que sus pensamientos son una miríada, 10,000. Y ellos están todos en la puerta hacia el infierno. Esto es porque este es el pensamiento por el cual uno es jalado al infierno. A pesar de que no es el infierno mismo. Y él no tiene permiso de atraer, de acercarse a aquellos que cumplen el pacto sagrado en este mundo. Esto quiere decir que a pesar de que ellos no están limpios completamente, y ellos están aún haciendo el bien y el mal entre ellos, aún así, si ellos cumplen con el pacto sagrado, en una forma en la que ellos nunca cuestionan Entonces el ángel de humano tiene un permiso de jalarlo al infierno.
Rab dice,
¿cómo podemos imaginarnos a nosotros mismos una apertura de cielo y una apertura del infierno? ¿Cómo podría ser este? En la forma en la que está escrito y eso. La apertura misma, que es tan importante aquí, la apertura se cierra en vivir a través de ella. ¿Cómo podemos nosotros adivinar lo que es la apertura del infierno y la apertura del cielo? Por favor, estaré feliz de escucharlos. Por favor. Quizás son los pensamientos y el deseo que uno mismo tenga para poder otorgar y recibir para sí mismo. En el camino de la intención, dice nuestro Mijael, si queremos construir esta conexión entre nosotros por la influencia entre el medio ambiente o en la persona, esta es la apertura para el paraíso, donde por este medio él quiere estar conectado con los amigos y el Creador, o piensa que tiene el poder de hacer algo por él mismo. Oren dice, bueno, es la realidad desde donde dentro de mí mismo es la puerta al infierno, y relacionándonos con la realidad desde el centro del grupo es la puerta al infierno, al cielo. Yaniv nos dice lo que acaba de decir. Oren, justo ahora es tan dependiente de la medida en la que la persona se adhiera al superior, y esto depende de él. Estar conectado con él, por encima de todos esos, eso que se revela ante él. Así él puede comprender que todo ocurre por parte del superior, y que él debe dirigirse a él para que sus pensamientos, puesto que sus pensamientos no se encuentran en sus pensamientos son totalmente junto con sus intenciones dependientes del Creador. Continúa la ronda y dice, estas puertas son muy cercanas unas a otras. Quieren decir que ustedes pueden moverse entre ellas y todo depende de cómo pueden estar en el grupo. En un momento puede estar aquí, en un próximo momento puede estar allá. Sí, el camino de a través de los lentes del grupo es paraíso dentro y por encima de la razón, porque dentro de la razón siempre es el infierno. Rab dice, bueno, continuaremos. Punto 132. El rey David tenía miedo cuando esto le sucediera a él. En ese tiempo, Duma se elevó ante el Creador y le dijo, Señor del mundo, está escrito en la Torah que el hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre tendrá que ser muerto, y está escrito, ustedes no tendrán relaciones sexuales con la esposa de su vecino. David, quien pecó en contra de este pacto con la lujuria, ¿qué es él? El Creador le dijo, David es justo y el santo convenio, el santo pacto está firme, porque es evidente para mí que Batsheba fue hecha para él desde el día en que el mundo fue creado. Explicación. A pesar de que él no pecó, como está escrito, cualquiera que dice David pecó, está equivocado. Y él aún estaba temeroso, ya que había de hecho pecado debido a la calumnia de Duma. Está escrito en la Torah que el hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre seguramente tiene que ser condenado a muerte, y está escrito, ustedes no tendrán relaciones sexuales con la esposa de su vecino. El Zohar les trae dos versículos, el primero por castigo y otro por precaución. El Creador le replica a él, le contesta él, que David no tuvo un pensamiento equívoco ya que Bathsheba había sido su pareja desde la creación del mundo, y así nunca corrompió su pacto, y el pacto sagrado separaba firme, seguía firme. Cuando él tuvo lujuria, tuvo lujuria por sí mismo. La razón por la cual tuvimos que llevar a Urías delante de David es porque Urías la tomó con misericordia a pesar de que ella no era suya. Y esto debe ser comprendido. El macho y la hembra son dos partes del cuerpo, dos mitades del cuerpo. Así, si ella es la mitad del cuerpo del rey David, ¿cómo es que Urías, quien no tuvo conexión con ella, la tomó? ¿Cómo la puede haber tomado Urías? El asunto es que Bathsheba es verdaderamente la nubla de David desde el día en que el mundo fue creado. Porque David es el macho en Malhut y Bathsheba es la hembra en Malhut. Y sin embargo, tal como un ascenso en Malhut hacia Binah en el tiempo de la constitución de Malhut por la emanación de los mundos, donde hubo un ascenso de Malhut a Binah, para mitigarla con las cualidades de Rahamim, Bathsheba necesitó esa mitigación en Gar también. Sin esa mitigación, ella hubiera estado completamente inadecuada para producir el alma del rey Salomón. Urías el Hitita era un alma sumamente elevada porque era completamente Gar, como lo pone su nombre, Orca, ya que no había nada de él en la forma de Bak en él, lo cual es el Bab Kei. Y por ello, para mitigar Bathsheba con la cualidad de Rahamim, Urías Gar la tomó y fue mitigada por él. Y después ella fue adecuada para el gobierno sobre Israel. Esto es por lo que se dijo que Urías la tomó con misericordia, Rahamim, para mitigarla con Rahamim, en el nombre de Yud-Kei en Uriah. Esto es por lo que él la tomó a pesar de que no era suya. 133. Duma le dijo a él, esto está revelado ante usted y no está revelado ante ti y está revelado ante él. El Creador le dijo más aún, todo lo que sucede fue con permiso, ya que todo aquel que va a la guerra, ninguno de ellos sale antes de haberle concedido a su novia, a su esposa, un divorcio. Duma le dijo a él, entonces él debió haber esperado 3 meses, pero no esperó. El Creador replicó, porque esto preocupa, porque es un lugar en el que tememos que quizá ella hubiera concebido, pero es revelado para mí que Urías nunca se acercó a ella, porque mi nombre está firmado en él como un testimonio. Uría con las letras Or, K, y está escrito Uría con las letras Or, Yud, Kei, Vav. Mi nombre está sellado en él como un testimonio de que nunca tuvo relaciones con ella. Explicación. ¿Cómo es que el nombre Yud-Kei en Uriah atestigua que ella nunca, que él nunca tocó a Bathsheba? En la alegoría del profeta Natán, quien compara a David con un hombre rico y a Uriah con un hombre pobre, Bathsheba al cordero del hombre pobre, y así trabaja un merodeador. Él dijo que el hombre pobre no tiene nada más que un pequeño cordero, ya que Uriah era de Gar sin Vak. Y está escrito, como Uriah dice, y está escrito, así como Uriah, ya que el nombre de Uriah es Yud-Kei Vav, y es Yud-Kei en Vak, y Vav de Vak, pero aquí escribe únicamente Uriah sin el Vav, indicando que no había nada del Vak en él, sino Jochma sin Hasadim. Y eso es por lo que es considerado pobre sin nada, ya que la luz de Hasadim está implícita en todo. Y está escrito, nada excepto de un pequeño cordero que él compró y nutrió. Eso es Batsheba lo que compró. Esto indica que ella no es parte de su alma, sino que él solo la compró para sostenerla y para corregirla con Rahamim. Este es el significado de que compró y nutrió. Y también dijo, y creció junto con él y con sus hijos. Esto indica que impartió su gadlut sobre él, tal como con sus hijos, una forma en la que ella tendría que comer de su pan y tomar de su copa y yacer en su seno. Y aún así nosotros no debemos estar equivocados al pensar que él también se acercó a ella. Esto es por lo que termina como: y ella era como una hija para él, no como una mujer. Así el texto atestigua que Uriah no se acercó a ella, y el Zohar nos explica por qué es que no se acercó a ella, y por lo tanto dijo, está escrito como Uriahu, en quien mi nombre está firmado como un testimonio de que nunca tuvo sexualidad con él. Es decir, el nombre Yudkei Sin Bab, el cual indica la ausencia de Hasadim. Esta es la razón por la cual no podía acercarse a ella, ya que no había ningún zivug sin la luz de Hasadim. Y resulta ser que el nombre Yudkei, que está firmado en su nombre, atestigua que él era incapaz de poder copular con ella en absoluto. Rab nos dice, ¿preguntas?
Sí, claro. שאלת אותי בהתחלה באמת מה קורה איתך
usted me preguntó primero qué sucede conmigo. Ya veo, dice Rab, que todos recibieron una cierta impresión del día de ayer de siempre en Shabbat. Y entonces usted pregunta qué es el cielo y qué es el infierno. La apertura, dice Rab. Bueno, la apertura significa, es que yo sentí un desapego tal y un infierno tal sobre mí que sentí una desconexión total de lo que está sucediendo aquí, que no sé qué pasaba conmigo en absoluto. Esto se considera ser la apertura del Geinom, del infierno. No lo sé, Israel. Una total desconexión. ¿Por qué crees que conozco este lugar? No, quizá no, dice Tzvika, pero bien. Más. Yo quería preguntar acerca de la preparación antes de la lectura del Zohar. Específicamente la lectura del Zohar. ¿Por qué usted preguntó si estamos listos para el Zohar? Porque nosotros también leemos un artículo de Rabash. El Zohar nos responde, Rab nos da este poder enorme. Todos los que ahorita lo alaban dicen que tiene el poder de la luz, la influencia sobre una persona más que cualquier otra composición. Yo veo cierto tipo de historias escritas por cabalistas enormes. Y no entiendo, pero ya que dice que mientras yo leo hay una cierta influencia enorme, pero que puede ser pequeña o puede estar bien o puede ser algo muy bueno, y que todo depende de mi preparación. Entonces yo tengo que probar si estoy en la preparación correcta. Continúa Roy. ¿Por qué estoy preguntando? Porque yo también tuvimos una preparación para la lección. Leímos un artículo de Rabash. Tuvimos un taller. Esto no se considera una preparación para el Zohar. No lo sé, Israel. Y aún antes de llegar aquí también nos preparamos todos. Bien hecho, Israel. Pueden prepararse ustedes mismos de acuerdos de una sola vez para toda la vida. No, dice Roy. Bueno, yo ahorita estoy envuelto en algo que se llama el libro del Zohar y tengo que verificar de nuevo si estoy con todos como los amos del Zohar, si realmente estamos en esta necesidad de que poner en la luz lo cual proviene para que pueda cambiar. Y entonces yo descubro entre mí todo tipo de fenómenos de este tipo y necesito prepararme. ¿Qué quiere decir prepararme? Mientras leo, necesitamos rezar de que todos estos errores sean corregidos. ¿De qué forma? No lo sé. ¿Para qué propósito? Tampoco lo sé. simplemente lo que yo escudriño entre lo que es el deseo, etcétera, que está dentro de mí, en el camino espiritual del avance, ahí yo tengo que tendremos que ser. Que el doctor dice, bueno, sientes esto, esto y esto, tómate esto, y bueno, si siento eso, ¿qué puedo hacer? Pero él tiene la medida y recomienda que puedo tomar. Yo siento mi debilidad, recibo la medicina, entonces espero que me haga efecto, y así también es por el Zohar.
¿Sí?
Pero la preparación que hicimos, digamos, después de prepararme a mí mismo específicamente para este contacto con el Zohar, yo necesito esto específicamente para que esté dentro de mí. Ustedes necesitan continuamente estar allá adentro, no importa si es el Zohar, necesitan continuamente estar en esta sensación del lugar que quieren corregir, en donde ustedes estén esperando mucho momento la imagen del Creador que se revele. ¿Qué quiere decir esto? El otorgante, el que se desconecten de la autorrecepción, una cierta forma de otorgamiento llamado Creador. Entonces, ¿cómo podemos señalar a eso es lo que yo quería corregir? Pero caben ahí adentro y vean que es lo más importante. Esto nos trae, no pueden atraer mil cosas porque no es rutines para traer algo que es lo más importante para ustedes, lo más claro para ustedes, lo más fundamental. Y si esto estuviera corregido o fuera corregido, bueno, escudriñelo, es decir, no. Vean lo que debe de ser. Este lugar que están trayendo para la corrección debe ser uno solo, no mil lugares o cualidades. Yo quiero arreglar esto, yo quiero arreglar aquello también. Es el 20%, es el 50%, no, imposible, no de esa forma. Ustedes deben aclarar un medio ambiente para que una causa, para que al mover esa causa ustedes recen por el paraíso y entonces serán incluidos en la cualidad de otro elemento. Pasemos a la siguiente parte de la lección.